Bienvenidos a esta microclase. Mi nombre es Pablo García y vamos a tratar hoy un tema sencillo, pero dada la confusión que hay, pues puede resultar de entrada un poquito difícil. Puede ser que sea un poquito desafiante a nuestra manera tradicional de pensar. Y es el tema de la culpa. La culpa es un componente que se integra en los elementos del acto moral. Es decir, cada vez que realizamos acciones que tienen una carga moral, pues puede entrar el elemento de la culpa. Para ponerlo en un primer contexto, para ubicarlo, podemos decir que todo acto humano que tiene una carga moral puede tener una triple consecuencia. Primero, una consecuencia indiferente, es decir, el acto no resulta ni bueno ni malo. Puede tener una carga positiva, por lo tanto, la persona que hace ese acto moral bueno, lo que obtiene es un mérito moral. Es decir, se vuelve mejor persona. Pero, ¿qué sucede cuando el acto que realizamos tiene una carga negativa? Es decir, provoca un daño, es un acto malo que provoca un daño. Pues lo que se genera ahí no es mérito, sino culpa. Es decir, la culpa es el daño que se provoca por un acto malo. Evidentemente que hay grados, desde algo muy sencillo hasta un acto gravísimo, ¿verdad? Entonces, la culpa es el daño, el daño. Primero tendremos que decir que normalmente se afirma, tú haz lo que quieras con tal de que no afectes a los demás. Esto es una falacia porque no hay manera de no afectarnos. Los seres humanos somos seres abiertos que interrelacionamos y la acción de uno afecta, es decir, incide en otro. Tal vez lo que queremos decir, y aquí podemos usar una palabra un poquito más técnica, es no hagas daño al otro, eso sí. No afectarnos es imposible que no nos afectemos, que no nos influyamos. Por ejemplo, el simple hecho de estar escuchando esta microclase ya te afecta de algún modo. Otra cosa es que te provoque un daño. Muy bien. Pues vamos a entrar entonces de lleno. La experiencia de la culpa que se genera cuando se hace un acto malo o que daña, tiene dos facetas. Y esta es una primera distinción muy importante. La primera faceta es la interior, es decir, el sentimiento de culpabilidad. Normalmente en el lenguaje común, cuando hablamos de culpa, nos referimos justamente a este sentimiento interior de molestia, de dolor, de vergüenza, de incomodidad, un dolor, una molestia que está en el ámbito de mi vivencia interna, de mi sensación interna. Es un sentimiento, una emoción provocado por un acto malo. Y aquí podemos tener tres posturas. La primera, y esta sí que hay que combatirla, es cuando se genera un sentimiento de culpa por un daño irreal o por una sobrevaloración neurótica, patológica de un daño. Es decir, si se provoca un daño y mi sentimiento está exagerado respecto del daño, pues evidentemente esa es una culpa irreal. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con personas que se sienten culpables de cosas, de hechos, que no son su responsabilidad. Es decir, se adjudican culpas que no le corresponden. Esto también hay que combatirlo. Esto está mal. Esto es una cuestión que revela un cierto grado de neurosis o de patología. En el otro extremo, la segunda postura es aquel que nunca siente dolor a pesar de provocar daño. Esto es una actitud insensible y cínica que también hay que combatir. ¿Cuál es la tercera postura, la postura adecuada? Cuando he provocado con mi acción o mi falta de acción, con intención o sin intención, he provocado un daño. Ese daño, si lo dimensiono adecuadamente, me va a generar un sentimiento, una vivencia interior de culpa. Si ese sentimiento es proporcionado al daño, entonces significa que estamos sanos. O sea, tener un sentimiento de culpa por algo real que hemos realizado y que ha provocado un daño, sentirse mal por eso, es síntoma de que estás sano, de que tienes una salud moral, de que tu conciencia percibe la realidad. Por lo tanto, hay que educarnos, hay que esforzarnos, porque nuestros sentimientos de culpa estén ajustados, sean proporcionados al daño provocado, y no caer en alguno de los otros extremos, que son sentir dolor por un daño irreal o exagerarlo, o bien no sentir nunca dolor por un daño provocado. Entonces, recapitulando, decíamos que la culpa tiene dos dimensiones, dos facetas. La primera es la interior, que se refiere al sentimiento de culpa, y es lo que acabamos de exponer. ¿Cuál es el segundo factor? La segunda dimensión de la culpa es la exterior. Por un lado tenemos la interior, ahora la exterior. La exterior se refiere al daño real que provoqué, que mi acción o mi falta de acción provocó, un daño real. Voy a poner un ejemplo simple. Evidentemente la vida nos presenta cosas mucho más complejas, pero pienso que este ejemplo nos puede servir. Imaginemos que ustedes me invitan a comer a su casa y yo por accidente rompo un plato. Bueno, ahí hay una culpa. Más allá de que tenga o no la intención de romper el plato, el hecho es que el plato se rompió. Evidentemente, si tuviera una intención de provocar un daño, pues la culpa es mayor, ¿verdad? Vamos a suponer que fue un accidente y rompí un plato. Bueno, ahí hay un plato roto. ¿Qué se hace con la culpa? Es decir, con ese daño real que provoqué. Recuerden que estamos en la faceta, en la dimensión exterior de la culpa. Más allá de cómo me sienta, yo necesito restituir o reparar ese daño. Es decir, los daños que provoco tengo que repararlos porque soy responsable de ellos. En algunos casos seré más responsable o menos, o tendré mayor culpa o menos. Pero el daño provocado tiene que ser reparado y restituido. Ustedes imaginen que yo les debo una gran cantidad de dinero, ha pasado mucho tiempo y no les pago, y de pronto llego y les pido disculpas. Digo, oye, perdóname que no te he pagado. Tú dices, sí te perdono, pero págame mi dinero. Es decir, el daño hay que restituirlo. Y entonces, la reparación de la culpa tiene que ser proporcional al daño provocado. ¿Cuáles son las acciones que debo realizar para reparar la culpa? La primera, pues, es reconocerla. La segunda es pedir disculpas, pedir perdón sinceramente. Y la tercera es reponer lo que dañé o repararlo. Primero, reconocer la culpa. Pues necesitamos un ejercicio para realmente dimensionar el nivel del daño, porque aquí también podemos o exagerar de exceso o de defecto. Ante una duda podemos preguntar, podemos indagar para averiguar realmente el tamaño del daño que provocamos. La segunda es pedir perdón. Tal vez es de lo que más cuesta trabajo, acercarse y sinceramente pedir disculpas. ¿Por qué? Porque evidencia que nosotros somos conscientes de que hemos provocado un daño. Entonces, ¿qué sucede cuando me atrevo y pido perdón? Pues bajo la guardia, me acerco con la persona que afecté, pido disculpas y me hago responsable. Y aquí en el pedir perdón hay una relación con la primera dimensión interna, que es, ¿qué sucede si la persona me otorga su perdón? Pues el sentimiento de culpa, la vivencia interior de la culpa queda anulada. Ahí, hasta ahí llegó. La parte interior quedó ya resuelta. Sin embargo, nos queda todavía la parte exterior. Y entonces, así llegamos a la tercera etapa de la reparación, que es reparar el daño. Aquí hay dos o tres reglas importantes. La primera es que de manera ideal el daño se tiene que reparar uno a uno y lo más pronto posible. ¿Qué significa uno a uno? Que si yo te rompí un plato, reparo ese plato o te repongo otro plato igual. Significa que si yo te debía una gran cantidad de dinero, te pague ese dinero completo. No menos, sino completo. Es decir, para reparar el daño hay que reparar uno a uno. Ahora viene la segunda regla. ¿Qué sucede cuando no puedo hacer esa reparación uno a uno? Hay muchas veces que no se puede. Por ejemplo, queremos reparar un daño a una persona que ya no está físicamente porque posiblemente falleció, posiblemente ya está en otro lugar, no tenemos contacto con ella. Pues se hace una reparación indirecta. Es decir, la reparación indirecta se hace cuando materialmente no es posible la directa uno a uno. En este caso, si no puedo reparar directamente, puedo utilizar algo simbólico. Por ejemplo, vamos a suponer que yo debo una cantidad de dinero, la persona a la que le debo ha fallecido o ya no tengo contacto con ella, no le puedo devolver el dinero. Entonces, si quiero reparar la culpa, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a dar el dinero que yo le debía a esta persona en obras de beneficencia social, por ejemplo. Bueno, cuando yo ejecuto eso, queda reparado lo más posible el daño. Es un símbolo. ¿Qué sucede cuando la reparación no es de cosas materiales que se pueden reponer fácilmente, sino de cosas inmateriales como la honra de una persona, el buen nombre de una persona, la fama? Cuando he herido en la interioridad a alguien, por ejemplo, he hecho menoscabo de su autoestima, de su valor, ¿cómo se repara eso? De manera indirecta. Es decir, como no puedo comprar tu autoestima para devolvértela porque no es un objeto, pues entonces me propongo una serie de acciones simbólicas proporcionadas que puedan reparar ese daño. Es decir, una reparación indirecta y simbólica. Sin embargo, lo mejor cuando hablamos de este tipo de reparaciones que no son materiales, si es posible, lo mejor es que la persona ofendida imponga, establezca las condiciones de la reparación. Es decir, oye, te dañé de esta manera, pero como no es un objeto, no puedo reponértelo así, tú dime cómo hago para repararlo. Evidentemente, las condiciones tienen que ser proporcionadas. Y yo me aboco a eso que me han indicado y queda la culpa reparada, que era el daño reparado. Y la tercera regla es que una vez cumplida la reparación, no se vuelve a tocar el tema. Es una herida que no se vuelve a abrir. Como decimos aquí en México, se le da carpetazo y se cierra. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte final de la culpa, que es un fenómeno que se da comúnmente, que se le conoce como chivo expiatorio. La palabra expiación significa que una persona asume voluntaria o involuntariamente el daño provocado por otra. Es decir, cuando una persona voluntariamente se ofrece a reparar el daño, es decir, a cargar con la culpa que no provocó él, está haciendo un acto expiatorio. Y esto es de un gran valor. Vamos a poner un ejemplo. Hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, donde eligieron a una persona, a un preso, para fusilarlo ese día. Pero resulta que era padre de familia, esposo, y entonces comenzó a decir a los soldados: por favor, no me maten, tengo familia que me necesita. En ese momento levanta la mano otro de los prisioneros, que se llamó Maximiliano Kolbe, y dijo: si yo me ofrezco para que me maten, a él le dejan en vida. Los soldados aceptaron. Y entonces Maximiliano Kolbe dio su vida para que el otro la salvara. Bueno, en este caso, Maximiliano Kolbe actuó expiando. Es decir, cuando asumo el daño provocado por otro, esta experiencia de la expiación es más común de lo que pensamos. Basta tomar en cuenta cuántas veces los padres de familia, sobre todo la mamá, no asume culpas que no son suyas en favor de su hijo. En este caso está haciendo una expiación voluntaria. Pero, ¿qué sucede cuando la expiación es involuntaria? Es decir, cuando cargamos de culpa a alguien que no la hizo, que no tiene esa carga, y le hacemos pagar. Este es el caso de muchos asesinatos de personas importantes. En la historia tenemos varios casos en los que se asesina a un personaje público importante y no se sabe bien quién fue realmente el culpable, pero se nombra a X persona y esa persona se va a la cárcel y cumple la condena de algo que no cometió. De alguna manera, un chivo expiatorio es una experiencia completamente injusta porque es involuntaria. Las experiencias voluntarias no son chivos expiatorios, solo la involuntaria es completamente injusta y sin embargo tiene una acción un poco extraña y misteriosa que de alguna manera cuando alguien cumple, carga, paga esa culpa, de alguna manera como que las fuerzas se tranquilizan y la situación se calma, a costa de una tremenda injusticia que es cargarle a alguien con una culpa que no cometió. Evidentemente, el tema de la culpa tiene muchas más aristas, es complejo, entran otros elementos, sin embargo, de esta manera exponemos sus componentes esenciales. Haremos ahora un breve resumen de lo que decimos de la culpa. La culpa es un elemento que forma parte de nuestro ser moral, de nuestro ser ético. Y podemos tener culpas buenas y culpas malas. Una culpa buena es cuando yo reconozco un daño que he provocado y hago todo lo posible por repararlo, sin neurosis, sin exageraciones. Y un aspecto negativo de la culpa, que es el que hay que combatir, es cuando se trata de una culpa irreal o exagerada. Esta culpa puede convertirse en un daño para la persona, puede ser una que lo trastorne mucho, que la persona sufra inadecuadamente, porque se trata de culpas que no son reales. La invitación, pues, es a profundizar en este tema, sobre todo para reconocer cuando cometemos un daño y hacer las acciones pertinentes para repararlo. De manera que la culpa, como ven, no hay que descalificarla de antemano, sino más bien analizarla y tener ante la culpa una postura humanamente sana y equilibrada. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su escucha.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.